Esto es Morelos. La memoria de un pasado proyectado en el presente. La magia de sus municipios. Sus bellezas naturales. Raíces y sucesos que dan identidad al estado. Su música que recorre el mundo. Esto es Morelos.
Hola, ¿qué tal? Desde la capital de este bello estado de Morelos, les saluda hoy, 15 de mayo, Día de las y los Maestros, Silvia Vargas, y me acompaña Hugo Tenorio.
Hola Silvia y hola amable auditorio. Hoy particularmente van mis saludos para el Magisterio de Morelos, desde maternal, jardín de niños, primaria, secundaria y hasta estudios superiores. Muchas felicidades al gremio educativo y gracias por estar sintonizando la Radio de Morelos. Este programa se lo dedicamos a todos ustedes como una sencilla muestra de reconocimiento y gratitud.
Y ya están listas nuestras compañeras Rosario, Natalia e Itzel para compartir sus trabajos. ¡Iniciamos!
¿Alguna vez les ha tocado conocer a alguien que al terminar la prepa o bachillerato aún no se decide por la carrera que va a estudiar? En el primer reportaje de hoy, nuestra compañera Rosario Sámano nos brindará una alternativa que seguro será de su interés, la licenciatura en Comunicación Humana. Aquí conocerá en cuánto tiempo se cursa y su campo laboral.
Y Natalia Correa nos llevará de la mano con sus invitados para hablar del libro Nequi.
Y si esto le está interesando, ¿qué le parece cerrar con broche de oro con un mezcalito auténticamente morelense y creado por jóvenes inquietos que al darse cuenta que al ser recién egresados y no encontrar trabajo de inmediato, decidieron emprender? Neidy, una integrante de este grupo, le cuenta a Itzel de Imenet cómo surge y hacia dónde espera llegar Mezcal Moreno.
Siga aquí en Esto es Morelos, el lenguaje de la cultura.
La Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos forma profesionistas capaces de generar, transmitir y aplicar el conocimiento en las áreas de prevención, evaluación, diagnóstico e intervención de las alteraciones del lenguaje oral y escrito, audición, aprendizaje, problemas en el habla, voz, deglución y motricidad.
Los egresados están debidamente capacitados y preparados para ofrecer servicios terapéuticos y pedagógicos, así como el acompañamiento para responder a las necesidades de la sociedad de manera individual, familiar y comunitaria, desde una perspectiva intercultural, incluyente y humanista, con compromiso social y ética profesional.
Para conocer más de esta facultad y cómo se forma el estudiantado y el trabajo que realizan, nuestra compañera Rosario Sámano platicó con el maestro José Israel Melgar García, director de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM, y nos comparte.
De entrada, históricamente tenemos más de 40 años formando profesionistas en rehabilitación y habilitación del lenguaje, cognición, y bueno, ya hoy día ya tenemos un público cautivo de niños, ¿no? Que esto era el principio de la facultad. Sin embargo, hoy día ya se le da atención a todo mundo. ¿A quién preparamos? A todos aquellos estudiantes egresados de bachillerato que se integren a la licenciatura. Las edades son variadas, desde los chicos que salen a los 17 años, 18 años, y hemos tenido afortunadamente también mucha preparación en adultos que han decidido tomar esta licenciatura como una formación profesional. Dentro de la misma universidad, pues de entrada tenemos los servicios educativos, ¿no? Por supuesto, nuestro programa educativo de licenciatura. Tenemos algunos diplomados y tenemos un posgrado, una maestría. Sin embargo, no solamente es estos servicios académicos, sino también servicios profesionales con respecto justamente al quehacer profesional de un licenciado en comunicación humana, que es detección, diagnóstico e intervención en problemas de lenguaje. Hemos tenido muchísimos resultados en nuestras escuelas hermanas de la propia universidad, porque nuestro plan de estudios 2008 y el 2020 nos han dado la posibilidad de estar en estas escuelas, y hoy día hacemos la detección de chicos que lamentablemente no se les atendieron de niños y hoy están cursando preparatoria o inclusive licenciatura y tienen problemas de lenguaje. Entonces esto es algo increíble, porque muchas veces pensamos, esto ya no se le va a quitar, es un tiple, no, o a veces decimos lo contrario, se le va a quitar este problema de lenguaje, ¿no? Esta mala pronunciación, ¿no? Estas malas gesticulaciones, en fin, mil cosas que a veces no le ponemos atención y que van creciendo las personas y se les van quedando. Y entonces después son motivos de burla, son motivos de bullying, son motivos inclusive hasta de discriminación por una mala pronunciación. Dentro de la universidad hemos hecho este tipo de detecciones en las escuelas, pero sobre todo tenemos una extensión más allá de la universidad, que es a la comunidad, que es nuestra clínica. En esta clínica, que dicho sea de paso, tenemos a las mejores especialistas y los mejores especialistas que pudiésemos tener en las distintas áreas, que es habla y voz, deglución, audición, y tenemos también estimulación temprana, pues obviamente tenemos atención al público en un costo realmente significativo, en algunos casos gratuito, porque hacemos un estudio socioeconómico de la condición en la que llegan nuestros pacientes y sus familias. Es interesante decir, e importante también, que sepan que la Clínica de Comunicación Humana está abierta para todo público.
La Facultad de Comunicación Humana de la UAM está abierta para toda la población de Morelos y habitantes de estados circunvecinos que requieran el servicio de atención en lenguaje, audición o motricidad, entre otros.
Tenemos la intervención de parte nuestra. Nosotros buscamos los escenarios tanto educativos como clínicos para poder intervenir, que nuestros estudiantes obviamente hagan sus prácticas profesionales y desenvuelvan y desarrollen las habilidades y los conocimientos que adquirieron en el aula y, por supuesto, la experiencia ya in situ. Esto lo hacemos a través de nuestro programa de prácticas y clínicas. Sin embargo, también tenemos la llegada de personas, ¿no?, de manera totalmente autónoma, que oyeron, ¿no?, que en la Facultad de Comunicación Humana tratan problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje. Y hoy día, después de la pandemia, pues durante todo el tiempo que estuvimos encerrados, los papás se dieron cuenta de los problemas que tenían los niños, inclusive hasta problemas de marcha, ¿no?, problemas motrices. Obviamente, cuando no es de nuestra área o no tenemos el especialista adecuado, también los canalizamos. La realidad es que tampoco somos ególatras, ¿no?, o egoístas, decir nosotros hacemos todo egocéntricamente. Y no, nosotros somos una licenciatura que necesita de más disciplina. Somos una disciplina multidisciplinaria, valga la redundancia, porque ocupamos de muchas áreas, y afortunadamente para nosotros creo que cada vez conocen más a la Facultad de Comunicación Humana y los beneficios que tiene para la población en general. Y retomando, dicho sea de paso, nosotros tenemos los escenarios educativos, ahí hacemos detección. A veces ya las escuelas que nos conocen nos mandan a las personas para que les podamos hacer nosotros algún tipo de detección, intervención y, por supuesto, apoyarlos para rehabilitar. Y en otros casos, pues simplemente es de oídas, ¿no? Este pasar de voz en voz, gente rehabilitada que recomienda la facultad, pues esto es maravilloso.
Añade que con la pandemia se otorga una terapia post-COVID y detalla en qué consiste.
Para todas aquellas personas que tuvieron un problema grave con la COVID-19, en este caso las que estuvieron intubadas, y aquellas también que tienen secuelas. Lo que no hemos todavía desarrollado en la investigación es todas las consecuencias que tiene la COVID-19 en una persona. Sin embargo, ya conocemos algunas. Las principales son cognitivas. Yo no sé, a quienes nos estén escuchando, seguramente quien tuvo COVID ha detectado que su memoria a largo plazo ya se distancia todavía más de lo normal. Y no es que tengan Alzheimer, simplemente es que su proceso cognitivo pues tuvo una afectación por este virus. También hay personas que se les van las palabras, o sea, no se acuerdan de los conceptos en el momento o en el instante que requieren, se tardan más de lo debido, y esta es una secuela.
Y para quienes han egresado de preparatoria o bachillerato y aún no se deciden por una profesión, la doctora Laura Alarcón, secretaria de Docencia de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM, comenta en qué áreas de atención se prepara el estudiantado y durante cuánto tiempo.
Nosotros trabajamos lo que es la prevención, detección, evaluación, diagnóstico e intervención de los problemas de lenguaje, aprendizaje, deglución, audición y algunas cuestiones motrices. Nosotros tenemos una trayectoria de mínimo 3 años, máximo 7 semestres y una trayectoria ideal de 4 años y medio. Una vez que ellos concluyen, ellos pueden estar laborando en diferentes instituciones educativas, tanto del sector educativo como de sector salud. En sector educativo ellos pueden trabajar desde educación inicial hasta educación superior, y en cuestión de salud pueden trabajar en centros de rehabilitación, pueden trabajar en hospitales, en la Sedena. El licenciado en comunicación humana es una parte fundamental para el desarrollo del individuo en todas las etapas de la vida. Esto permite que no solamente se reconozca a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
La Facultad de Comunicación Humana de la UAM ofrece sus servicios desde edades tempranas hasta adultos mayores que empiezan a tener alguna alteración de la memoria, o aquellas personas que están teniendo secuelas por el COVID-19. Búsquelos en la privada del tanque número 200 en la colonia Lomas del Mirador, en Cuernavaca, o llame a los teléfonos 777-329-7000, extensión 7150, o al 777-329-7150 y en www.uam.mx/FCH y en Facebook como FCH Oficial.
Si usted acaba de sintonizar este programa, recuerde que somos la Radio de Morelos y está escuchando Esto es Morelos. En redes sociales puede buscarnos en Facebook como la Radio de Morelos. ¿Y en Twitter, Silvia?
Ah, en Twitter estamos como @radio-morelos y @imritv-morelos. También puede visitar nuestro sitio web www.imrit.org.
El equipo que participó en la creación del manual NECI, las señas, el entorno natural y su cosmovisión, y la exposición fotográfica que acompaña el proyecto titulada NECI, las señas, el entorno natural y la cosmovisión de la comunidad de Cuentepec, es un trabajo multidisciplinario y multicultural.
Se realizó con el apoyo del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, PACMIC, 2020, con el objetivo de generar un manual con una propuesta de señas que representaran especies de flora y fauna de la comunidad originaria de Cuentepec y la cosmovisión en torno a estas.
Nuestra compañera Natalia Correa charló con los creadores de esta publicación, Luis Casani, Mariana Meneses, Belén del Pilar y Zaira Delgado.
¿Cómo surge la idea de este manual? Las personas con sordera en especial siempre han sido un reto, al menos para nosotros, por lo que a pesar de que algunos sabíamos lengua de señas, sentíamos que era insuficiente. Entonces nos empezamos a preparar más, a capacitar, y con el paso del tiempo queríamos tener la oportunidad de poder hablar con estas personas sobre ciencia y de alguna manera resarcir algo que consideramos ha sido un error en lo personal, el no estar preparados para atender a este público. Entonces de ahí viene la idea de poder generar espacios o un libro como este manual y otras propuestas que pudieran ayudar a generar lazos, vínculos y una comunidad más incluyente.
Este manual intenta retomar lo que ya existe en el caso del náhuatl y busca también replantear dentro de estas mismas comunidades una forma de intercambio entre estos idiomas, multidisciplinario y multicultural y multilingüístico. Y de esta forma pudimos también acercarnos a la comunidad sorda y proponer nuevas señas, ya que en la lengua de señas todavía no se crean señas establecidas para ciertos elementos de nuestro entorno natural, como árboles o pájaros, que son parte de nuestra cultura.
NECI, las señas, el entorno natural y su cosmovisión. Es un libro donde se propone la inclusión a distintos niveles, ya que no solo es mostrar a un sector de la población, sino dar a conocer su manera de percibir y sentir el mundo. Esto como sociedad nos abre una brecha poco conocida para crear una real empatía y acciones concretas.
Y es este esfuerzo justamente la pauta que buscamos para que las personas en conjunto puedan elaborar estrategias de conservación que vayan de la mano con los pueblos originarios. las ciudades, las academias, las organizaciones no gubernamentales y que todas estas acciones sean desde la reflexión, el conocimiento y las acciones conscientes que puedan mejorar las condiciones de conservación tanto en el Estado como en el país.
Podemos considerar tres opciones para poder representar a la comunidad sorda en espacios como la radio. Una de ellas es que como oyentes tenemos que conocer su contexto, su lengua, su cultura, para poder hablar sobre esta comunidad, mencionarla en espacios como la radio, darle su valor, darle este sentido de visibilidad. Y esa es una muy buena forma de poder representar a la comunidad de sordos. La otra sería considerando que todavía hay sordos oralizados. Esto quiere decir que son sordos que pueden hablar. También sería interesante poderlos invitar a la radio y que nos cuenten un poco de su vida, de su proceso, de su conocimiento de la lengua de señas. Y otra forma podría ser con la ayuda de un intérprete, invitar a personas sordas y crear un diálogo entre el entrevistador y los sordos.
Una vez que visibilizamos una o varias problemáticas que están interconectadas, ahora viene el tema de la propuesta. Este libro es una propuesta no solo de señas, sino también de posibles estrategias que nos pudieran llevar a una o a muchas soluciones, obviamente en conjunto con esas estrategias, porque no hay una definitiva, que nos acerquen más a un ideal de convivencia entre todas las personas, porque no solo están las personas con discapacidad, hay más personas alrededor que componemos una comunidad y también dependemos de esa misma comunidad y de lo que nos ofrece la naturaleza.
Los talleres fueron pieza clave para la interacción que hubo entre la comunidad de Cuentepec y el equipo de Terracare. Durante el año de trabajo, los talleres que habían eran de lengua de señas mexicana, dibujo, fotografía, encuadernación, pintura y extracción de pigmentos naturales. Cada taller tenía un propósito. Su propósito era sensibilizarse con respecto a lo que veían del otro. La lengua de señas mexicana fue muy importante también porque la comunidad no tenía el conocimiento de esta lengua. Entonces fue un primer acercamiento para que ellos conocieran una nueva manera de comunicarse con esta comunidad sorda que hay en el poblado de Cuentepec y que todavía no está muy presente.
Creo que nosotros como oyentes tenemos que acercarnos con muchísimo respeto y con muchísima comprensión, haciendo las preguntas adecuadas, buscando interactuar de manera muy respetuosa y amorosa, porque creo que lo que necesitamos es crear un ambiente de confianza en el que ellos también se sientan a gusto de trabajar en conjunto y que sientan esta confianza de pedir ayuda, de expresar sus necesidades, de preguntar cosas que no les han quedado claras.
Se redactó de forma que fuera un acercamiento a la lengua de señas, que no es exclusiva de las personas sordas, sino de todo aquel que tenga un problema de lenguaje. Y a partir de esa interacción, los sordos de la comunidad tuvieran la oportunidad de integrarse y juntos plasmar su cosmovisión del entorno en el que viven. Aún tenemos ese pendiente, el promover la conformación de una comunidad sorda en Cuentepec, ya que encontramos personas con esta discapacidad auditiva dentro de Cuentepec y sin embargo ellos no parecen interactuar mucho con otras personas, incluso entre ellos.
No muchos de ellos quieren participar o piensan que no es necesario participar. tenemos que trabajar primero con la propia comunidad oyente en trabajos de sensibilización para que puedan hacer integrar la vinculación con las personas sordas de su comunidad y nosotros poder de alguna manera ser guías y partícipes de esta inclusión. Entonces la visibilización es lo primero y luego la sensibilización y obviamente acompañado siempre de un trabajo.
Lo que nos enseña Neki es a conocer para después visibilizar una realidad y así poder generar propuestas e incidir para conservar las cosas importantes de la vida. Resulta un esfuerzo poderoso que condensa muchas inquietudes, que germinará de muchas formas, pero quizá lo más importante es que da pie a la reflexión y abre espacios de verdadera inclusión.
Este libro está por finalizar una serie de presentaciones que han tenido en diversos municipios de Morelos, iniciando en Coentepec, Temisco y han estado también en Tetelcingo, Cuautla, Zacatepec y Cuernavaca, entre otros.
La presentación más próxima y la exposición fotográfica se realizará este jueves 19 de mayo a las 11 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Artes de la UAM.
Para mayor información sobre Neki y sus presentaciones, búsquelos en Facebook como Terraquer Oficial.
Mezcal Moreno es el fruto de la creación, esfuerzo y constancia de cuatro jóvenes emprendedores que han sabido sacar adelante este proyecto mezcalero y distribuir su producto en regiones como Cancún, San Luis Potosí, Toluca, Guanajuato y Ciudad de México.
Cuenta con los sabores de guayaba, tamarindo, maracuyá, piña colada, café, mango, jamaica, menta y el tradicional sabor espadín, que deleita a los paladares más exigentes.
Este es un trabajo de Itzel Taimenet.
Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor.
Mezcal Moreno es una empresa morelense nacida a partir de la inquietud de seis jóvenes egresados de la universidad que se dieron cuenta de la problemática social que atraviesan los recién graduados de nuestro estado. Gracias a ello, se deciden a emprender con esta idea y la ayuda del Instituto Nacional de la Juventud, CEDESOL y la incubadora UTES. Neiri Morales, una de las fundadoras de este proyecto, nos comenta al respecto.
Mezcal Moreno es una empresa creada a partir de darnos cuenta de las necesidades que tiene nuestro estado. Al ser recién egresados de la universidad, nos dimos cuenta, yo y mis socios, somos cuatro en total, pues de las faltas de oportunidades, ¿no?, que existen para los jóvenes. Entonces decidimos crear nuestra propia empresa, decidimos irnos por el camino de emprender. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de mezcal natural y mezcal de sabores a base de frutas.
Tanto mezcal, tanto tomar.
La idea de crear nuestra empresa surge hace 4 años de no tener las oportunidades de empleo que nosotros hubiésemos querido en ese momento. Ahí nos entra como que ese espíritu de emprendimiento y pues decidimos crear la marca y posteriormente decidimos ir a las comunidades de aquí de nuestro estado a conocer más sobre la elaboración del mezcal, sobre la siembra, ¿no?, del maguey, sobre pues todo este proceso que la verdad es un proceso sumamente interesante. Entonces, pues así fue como nosotros decidimos crear nuestra marca de mezcal. También a mí, a mis socios, nos llama mucho la atención y nos llena mucho el poder aportar algo a nuestros campesinos del estado de Morelos. Entonces, creo que es algo muy importante.
La motivación es un factor clave en el camino del emprendimiento, pues no es un sendero fácil por el cual transitar. Tiene altibajos y fracasos, pero sin duda alguna también tiene éxitos y recompensas.
es pues ver los resultados, ¿no?, que ya hemos tenido. Creo que no muchos se atreven a emprender, es algo muy difícil, pero créanme que no es nada imposible. Si nosotros estamos logrando pues estos resultados, todos lo pueden lograr. Son muchos aprendizajes. Uno de ellos y el más importante es pues la unión, ¿no? La unión como equipo que tenemos, esa fortaleza que nos ha llevado a lograr lo que ya hemos tenido, y obviamente pues la responsabilidad, ¿no?, que hemos tenido para que pues nuestra empresa esté actualmente posicionada como lo está ahorita, pues creo que es muy muy grato y de pues mucho aprendizaje. Todo lo que hemos pasado, no te voy a mentir, no ha sido todo color de rosa, porque se nos han cerrado muchísimas puertas, pero así como se nos cierran las puertas, así se nos abren tres, ¿no? Entonces cada oportunidad que hemos aprovechado, cada esfuerzo que ponemos cada uno de los integrantes, creo que ha sido muy bueno, y pues ahorita se ven los resultados.
Mezcal Moreno es un producto que inicia su camino de producción en Palpan, municipio de Morelos, hecho en su totalidad por insumos producidos en nuestro estado. Neyri nos comparte cuáles son sus objetivos y el proceso de elaboración de este delicioso mezcal.
Claro que nos imaginamos llegar a estos estados, y obviamente nos imaginamos llegar a toda la República y pues estar presentes en toda la República Mexicana. También estamos próximos a exportar, y creo que son logros que hemos idealizado, y ahorita que se nos están cumpliendo es sumamente satisfactorio, pues como emprendedores, como pues jóvenes. Entonces creo que es algo muy, muy padre que tu marca esté llegando a varios estados de la República, incluso pues ya fuera de nuestro país. Estoy muy orgullosa de nuestro trabajo, de todo lo que hemos logrado como equipo. Para aquellos que no conocen el proceso de mezcal, 7 largos años, ¿no?, de trabajo arduo, de compromiso, pero se inicia con la siembra del maguey. Nuestro mezcal está elaborado con un maguey espadín conocido. Es un agave angustifolia. Este agave, para que llegue a su maduración, son de 5 a 6 años. Posterior, ya que esté la planta lista, se jima y se lleva a un horno. Este horno es totalmente artesanal, ya que es un horno de piedra. En ese horno se introducen las piñas del maguey y se pasan por un proceso de cocción durante 72 horas. En estas 72 horas, nuestros maestros mezcaleros se encargan de estar revisando constantemente el horno para que pues no se pase del punto deseado. Es un trabajo complicado, de mucho esfuerzo y de dedicación. No puedes perderte ningún momento, ¿no?, de estar checando este proceso. Posterior, ya que tomaron su punto de cocción correcto, las piñas se pasan a triturarse para pasar al proceso de fermentación. Se hace igual también ahí en la planta, y posteriormente pasa al proceso de destilación en alambiques de cobre. Todo nuestro proceso que se usa para la elaboración de mezcal moreno es 100% artesanal. Este es nuestro proceso para la elaboración de nuestro mezcal natural, que es de 45 grados de agave espadín. Es un mezcal joven, es un mezcal delicioso con notas dulces. Realmente es un mezcal de muy, muy buena calidad. Posteriormente, que ya está en el mezcal natural de 45 grados, pasamos al proceso de transformación. Este proceso de transformación ya lo hacemos a base de frutas naturales. Contamos con 8 sabores, y pues así es como se elabora mezcal moreno. Así es como se hace la magia del mezcal.
Lo que inició como un sueño de emprendimiento, hoy se convirtió en realidad, y gracias a su esfuerzo, tenacidad, dedicación y paciencia, Mezcal Moreno ha logrado la exportación de su producto a nivel nacional y en un futuro próximo a nivel internacional. ¿Qué consejo le darían a aquellos que quieren emprender?
Que lo principal es que se atrevan, atrévanse a hacer ese negocio, aunque sea muy pequeño. Tú atrévete y tú sal adelante, y no hagas caso de lo que diga la gente, porque siempre la gente tiene comentarios negativos, y muchas veces pues no sales de ahí, ¿no?, de lo negativo. Creo que solo a ti te debes de dar el gusto de hacer lo que tú quieras, no a los demás.
Pueden encontrarlos en Instagram como mezcal.moreno y en Facebook como Mezcal Moreno, para enterarse de los puntos de venta y catas exclusivas que ofrecen al público consumidor. No olvidemos fomentar el consumo local en nuestro estado y así apoyar a los jóvenes emprendedores emergentes.
Mezcal Moreno es sinónimo de éxito. Nos demuestra que cuando se quiere, se pueden alcanzar los sueños, no importa qué tan pequeño o grande sean, y no dudar en perseguirlos hasta lograrlos.
Esperamos que esta emisión dedicada al gremio educativo haya sido de su agrado.
En la investigación estuvieron Rosario Sámano, Natalia Correa e Itzel Taimenet.
La realización técnica estuvo a cargo de Osvaldo González y Citlali Sánchez.
En la conducción escuchó las voces de su servidora, Silvia Vargas, y del otro lado,
Hugo Tenorio. Y a cargo de este programa está Rosario Sámano.
¡Hasta el próximo domingo!
Esto es Morelos. La imagen auditiva de un estado lleno de magia, sabores, olores y colorido, de bugambilias y sucesos que lo engrandecen. Esto es Morelos.